Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a una edición más. Hoy viernes 27 de septiembre, estamos cerrando la semanita. Y bueno, tomen sus precauciones, está lloviendo en diferentes partes de la República Mexicana. Ahorita entraremos más en detalles con Jorge Sabiñón. Pero siempre tomar sus precauciones, revisar bien el vehículo para que pues no pase ningún accidente. Y bueno, vamos a platicar el día de hoy de muchos temas. Hemos tenido diferentes eventos en la semana, diferentes pruebas de manejo. Pero antes de platicar sobre todo esto, saluda a mi amigo y compañero Jorge Sabiñón. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás?
Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Feliz de estar aquí con ustedes en este su programa número uno de la radio. Gracias. De automóviles, Fórmula Automotriz. Ahí en los controles está Axel Flores. ¿Cómo estás, Axel? Y pues todo muy bien, más salvo la lluvia, como bien dices.
Sí.
Tenemos muchísima lluvia que dejó John, la tormenta tropical que pegó como huracán en el puerto de Acapulco.
Y tristemente varios fallecidos, George.
Sí, caray. Y no solo John, sino también Elena, uh-huh, o Ellen, como dijeron los norteamericanos, pegó muy fuerte en las costas de Florida, uh-huh, en Luisiana, y también hubo muertos por allá. Entonces sí, muy, muy fuerte todo esto. Y pues sí, se les dice que estamos con un tema de calentamiento global muy fuerte, entonces las tormentas toman muchísima fuerza y pues es lo que pasa.
Sí, y ahora incluso llegan en temporadas atípicas, ¿no, Jorge? O sea, llegan ya en temporadas que no se tenían marcadas.
No, todavía ahorita es temporada de huracanes. Y acuérdate, Carlos, que tardó en empezar la temporada de lluvias, uh-huh, y la naturaleza no tiene calendario, entonces simplemente cuando empiezan, pues empiezan y ya, y empieza las depresiones tropicales, como ahorita John ya se convirtió en una depresión tropical. Sin embargo, está metiendo muchísima lluvia en las costas de Michoacán.
En Michoacán, justo.
Todavía.
Sí.
Entonces, tenemos lluvias extraordinarias en Colima, Michoacán y Guerrero, torrenciales en Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, intensas en Puebla y Veracruz, muy fuertes en Guanajuato, Estado de México, Morelos, Campeche, fuertes en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, chubascos en Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas. También tenemos otras tormentas ya gestándose en el Atlántico, todavía están muy lejos, pero hay que poner atención porque pues, esas se desplazan. Ya ves, esta Elena pues pegó en Cancún, uh-huh, y luego se fue todo el Golfo hasta la Florida.
Sí, estoy increíble.
Y bueno, todos los remanentes todavía están muy, muy fuertes en los Estados Unidos, en todo lo que es las Carolinas, Virginia, Illinois, hasta el norte de allá de los Estados Unidos, se fue toda esta humedad. Y lo malo de allá es que hacen tornados, porque son nubes muy grandes de mucho desarrollo vertical y se provocan tornados que ya han pegado varios en estas zonas. Y bueno, se hace un caos de verdad y bueno, pues hay lastimados y muertos, entonces hay que tener mucho cuidado. Mientras tanto, Ciudad de México tenemos 15 grados, un poquito más cálido va a estar mañana con 22, ahorita hubo una máxima de 18, mínima de 12 en Nueva York, 20 grados nublado, máxima 22, uh-huh, mínima de 19 en El Paso, 29 grados despejado, máxima 36, mínima 19, Chihuahua 24 grados despejado, máxima 32, mínima 16 en Acapulco, 25 grados, aviso de ciclón tropical en el Pacífico, máxima de 28, mínima de 24, Guadalajara 18 grados, neblina, máxima de 22, mínima 17, Puebla 15 grados, mañana habrá 22, hoy una máxima de 18, mínima de 13, Medellín 18 grados, nublado, máxima 26, mínima 16, y en Temuco 10 graditos, nublado, máxima 15, mínima de 8. Ahí está el reporte del clima al infinito y más allá.
Pues muchas gracias por esta valiosa información, mi querido Jorge. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresando entramos con toda la información aquí en Hora
bastante,
Feliz de Fórmula Automotriz.
Información,
mucha el día de hoy, amigo. Vamos a un corte.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en este su programa, La Hora Feliz de Fórmula Automotriz, y arrancamos con la mejor información. Y bueno, mi querido Jorge, fíjate que estuve yo hace unos días con los amigos de Koblenz, contrataron a Juanito Bosco para que hicieran una ruta con diferentes jeeps, y en esta ruta, pues, el chiste era ensuciarlos, ¿no? Enlodarlos.
No, por favor, ¿no? ¿Cómo hacen eso? No.
Pero mira, la verdad es que tenía una buena razón. Mano. Se enlodaban para posteriormente...
Ah, para luego lavarlos.
Las Karcher, ¿no?
Ah, bueno. Las Koblenz.
Las Koblenz.
Las hidrolavadoras Koblenz.
Es correcto, ¿no? George. Fabrican estas famosas hidrolavadoras, también fabrican aspiradoras, y la verdad es que tienen muchísimos modelos. Fíjate que ellos lo que platican es que es una tecnología importante, ¿no? Si tú lavas el vehículo con cubeta o con manguera o con cualquier cosa, la verdad es que gastas muchísima agua. Claro. Aquí dicen que ahorras hasta un 80% de agua en comparación con un lavado convencional. También fíjate que tienen cosas interesantes. Nos platicaban que tienen el apagado automático. Yo tengo una hidrolavadora de otra marca y esta todo el tiempo está prendida. O sea, todo el tiempo el motorcito está funcionando, aunque no estés activando la pistola.
Claro. Sí.
En este caso, cuando tú dejas de oprimir la pistola, se apaga la hidrolavadora hasta que obviamente la vuelves a accionar. Eso a mí se me hizo algo interesante,
bueno,
porque ahorras energía.
Claro.
También, fíjate que la hidrolavadora que ellos estaban manejando, que es la más grande o de las más grandes, ya te incluye el depósito para el jabón. Entonces, bueno, ya le pones un jabón para autos, le pones ahí agua para rebajarlo y sale toda la espuma. Después ya vacías ese depósito y ya nada más enjuagas con el agua. Entonces, cosas interesantes. Aparte de eso, venden muchísimos más accesorios. También en la pistola tienen diferentes intensidades de presión, porque no es lo mismo, obviamente, pues, a la pintura, al neumático, a las fascias. Entonces, realmente creo que también eso es importante. Y
no?
Fíjate que tienen más de 130 centros de servicio a nivel nacional. A mí se me hacen muchísimos.
Buenísimo.
Y entonces, pues bien, Jorge, las hidrolavadoras creo que son algo muy funcional, no nada más para los vehículos, sino para diferentes cosas. Ellos decían que podías lavar las ventanas, el zaguán, incluso el mismo cemento de tu entrada,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, ¿cuánto valen las hidrolavadoras? La más barata, fíjate que arranca en 1849. Y la más costosa llega a los 6,499.
¿Y de qué potencia es esa?
Fíjate que son 1,900 PSI, la más
libras,
potente.
1,900
es
libras.
Correcto. Y la más pequeña tiene 1,400. Entonces, okay, realmente, pues,
ya
va variando para las necesidades. Porque fíjate que la más grande sí era pesada, Jorge. O sea, no es como
sí,
para
como
que
no
la andes trayendo. Yo creo que es para tenerla ya ahí fija en tu casa. Y
o en un taller también puede ser reutilizada en un autolavado, en un taller, porque los vehículos sí hay que lavarlos porque se les acumula
el sarro,
tierra, lodo. Entonces, eso provoca que se desgasten y haya fricción en las suspensiones, uh-huh, en los amortiguadores, todo eso que provocan pues que tenga uno que gastar, ¿no?, en refacciones porque se desgastaron. Entonces, si tú mantienes tu vehículo limpio y fuera de todos esos contaminantes, pues te va a durar mucho más tiempo. Entonces, bien importante. Fíjate que no se me hacen caras la onda más grande de 1,900 libras.
Sí.
Pues está muy bien, muy decente.
Y aparte
decentes,
son,
¿no?,
súper duraderas, Jorge.
Mi
digo, tú tienes una que tiene muchos años.
Uy, sí,
¿eh?,
tiene años. Y ahorita la mandé. Ya no entraba el...
Un servicio.
No el servicio, sino que ya no aventaba el agua a la hora que tú presionabas la pistola.
Manera.
Entonces había que quitar la boquilla, volverla a poner y ya jalaba. Entonces, pues ya, es más, ni la he probado, fíjate. Como está lloviendo,
sí,
pues ahorita
sí
dices que para qué la
pruebo.
Se lavan solos. Y ahora sí que el agua estaba bastante limpia después de estas lluvias de 3 días que llevamos.
Ajá.
Aquí en el Valle de México. El agua está bastante limpia después de todo lo que ha llovido. Lamentablemente, bueno, pues sí ha habido muertos por estos depresiones tropicales. Estaba viendo aquí en la monitor 17 muertos van en la zona de Guerrero. Entonces, sí, cuídense, tengan mucho cuidado porque estos ciclones tropicales son muy peligrosos y cada vez lo van a hacer más por el calentamiento global, que estamos destruyendo nuestro planeta,
sí,
y cada vez la naturaleza trata de defenderse o no sé qué pase, pero los ciclones y los tropicales son mucho más fuertes cada vez. Lo vemos con el Otis del año pasado, fue realmente fue catastrófico.
Y se levanta,
el Elena ahorita que está cruzando toda la zona centro y este de los Estados Unidos, ha habido bastantes muertos. Estaba viendo en la tarde, van 30 muertos y destrucción incalculable, ¿no? Porque toda la zona de Florida, costera de Florida, le llaman a ellos el Panhandle, que es el asa del sartén, como ese se llama el Panhandle. Que Florida no es nada más la península, tiene un pedacito hacia el oeste, uh-huh. que es una zona flaquita, y ahí es lo que se llama Panhandle. Y ahí pegó durísimo. Entonces, pues bien delicado, hay que tener mucho, mucho cuidado con esas tormentas. Hay otra cosa que no consideramos aquí en México, y pasa, y me pasó un día que venía para acá, que iba yo a abrir el programa, una cosa que se llama Flash Flood, o sea, inundación express, ¿no? Digamos, yo creo que es decir, la traducción más literal. De repente empieza a bajar el agua con una fuerza tremenda hacia los puentes y te atascas y el vehículo se detiene y se descompone, ¿eh? Porque le entra agua al motor, el vehículo se arruina. Entonces hay que estar muy pendientes los cauces de ríos, las cañadas, que aquí todo el Valle de México, toda la zona alta de la ciudad, en la zona poniente, que son partes elevadas, el agua baja fuertísimo en las calles y es bien peligroso. Entonces tengan mucho cuidado, hagan caso a las autoridades portuarias en Acapulco, en Michoacán, en Colima, todo eso, porque ya ven lo que sucedió el año pasado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado.
Hay que estar muy al pendiente de la información que está surgiendo en todo momento, en noticieros, en redes sociales incluso, y también tener bien ubicados el tema de los refugios, Jorge. ¿Por qué? Porque si por tu domicilio está una situación fuerte, creo que te puedes mover, ya recibes apoyo de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional, y bueno, al final de cuentas, pues ya están preparados para este tipo de
situaciones. Eso es correcto, las autoridades se supone que están preparadas, hay el plan de defensa de N3, que es... tiene muchos años muy, muy efectivo a la ayuda al pueblo, que son gente entrenada para rescatar y para todo lo que se necesita. Entonces, bien importante. Bueno, progresando, ya me desvié mucho del tema, las hidrolavadoras, excelentes productos. Yo tengo una de gasolina que usamos para pelar el camión, el chasis del camión, que tú ya sabes que ya tenemos. Y con esa hidrolavadora, fabuloso, le puedes poner un aditamento para que aviente arena con agua. Entonces se convierte en un sandblast y esa arena la puedes recuperar. Le pones como un faldón a lo que vas a pulir, ¿verdad? Y dejas que se escurra el agua y la recuperas y la vuelves a usar porque no se degrada tan rápido.
Así es.
Ya cuando
no desperdicias.
Se desperdicia. Entonces, y aparte no vuela como está mojada. Que ese es un tema de los sandblasts. Había unas personas que tenían un sandblast ahí por la glorieta de Vaqueritos y pues los vecinos empezaron a quejar porque volaba el polvo para todos lados y el cuate se envolvía como astronauta para sandblastear las piezas que le llevabas. Entonces, bueno, ahora como dices, han cambiado mucho las tecnologías. Sí. Esto que me platicas de las hidrolavadoras Koblenz, que aparte Koblenz es una marca ya muy antigua.
Mexicana,
desde hace muchos años. Era la devoradora, la aspiradora. Antes nada más tenían aspiradora, luego pulidoras y otro tipo de productos. Ahorita tienen una cantidad de productos buenísimos. Es mexicana la empresa.
Tiene licuadoras,
un montón de productos electrodomésticos y un poquito ya más profesionales,
industriales.
Entonces, súper bien, porque es una marca mexicana y hay que apoyar a las marcas mexicanas,
claro,
porque están haciendo un gran esfuerzo. Y esta, la devoradora, me acuerdo que en los supermercados la ponían abierta como una concha, con unos dientitos y sus ojitos, la aspiradora, ¿no? Sí. Entonces era la devoradora y decían, es que aspira muy fuerte. Ahora ya hay muchísimo más cosas de mismo Koblenz que tienen aspiradoras también muy, muy potentes, también industriales, en fin, una bola de productos muy, muy buenos. O sea, la página, ¿tendrás la página de Koblenz?
Sí, Jorge, Koblenz.mx, ahorita te la doy, es koblenz.com.mx.
Koblenz es con Z. Koblenz con Z. K y Z.
Sí, fíjate que la verdad a mí la marca se me hace muy buena y ellos lo que mencionaban es que pues realmente nada más tienen un competidor directo, ¿no? Y dicen que en comparación con ellos pues su calidad suele ser mejor y valen menos, Jorge. Entonces creo que también ese es un punto
ahorita importante. Ahorita estos precios que diste, bueno, pues son súper competitivos. Muy, muy competitivos.
Y fíjate también que probamos ahí la aspiradora, era una aspiradora de buen tamaño y me sorprendió, digo, yo tenía años la verdad que no uso, en los autos llego a utilizar estas pequeñas, ¿no? Que son muy prácticas, de mano.
Portátiles, ¿no?
Ajá, pero bueno, ellos utilizaron una muy grande y nos comentaban, Jorge, que incluso puedes aspirar líquidos, pero muchos litros. Entonces, tiene un compartimiento especial, obviamente, pues tienes que cambiar ahí el filtro de adentro, por uno para polvo, tierra, etcétera, etcétera, y el otro para líquidos. Mm-hmm. Y antes, yo no sé si tú recuerdes que tenías que voltear el aparato para poder vaciarlo y que saliera todo el polvo o todo el agua que se había metido. Sí. Aquí ya no, ya tienes una boquilla en la parte frontal que nada más la abres y pues ya se drena completamente. El líquido. Entonces,
sí, no cabe duda que ha mejorado muchísimo la tecnología y estos productos son modernos e insisto, son mexicanos. Hay que apoyar a las fábricas de productos mexicanos y Koblenz. Ahorita voy a buscar la historia de Koblenz porque ya tiene muchísimos años, debe tener 40 o 50 años de existencia en México y pues muy bien, padrísimo, porque debe tener también muchos empleados. Oye, hay que invitar a los de Koblenz.
Van a venir aquí a cabina, Jorge, y también vamos a tratar de que nos presten producto a nosotros para que justo lo pruebes ahí en el taller con los vehículos,
para que le quite lodo a los coches que tienen la osadía de ensuciar los vehículos al meterlos al lodo y a todos los terrenos.
Unas 10 por ruta,
porque sí, eso sí.
Pero bueno,
se va muy fuerte con el lodo el Bosco, pero bueno, allá él.
Pues ya más adelante estaremos entrevistando a los amigos de Koblenz. Bueno, y bueno, mi querido Jorge, fíjate que también nos mandaron un auto en avanzada a los amigos de Renault, que este año han estado bastante movidos. Ahorita van a presentar un nuevo vehículo que se llama Arcana y regresando del corte comercial vamos a platicar de qué se trata esta camioneta.
Perfecto.
Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Recuerde, estamos de lunes a viernes de 9 a 10 p.m., sábados de 12 a 1 y transmitimos a través del 104.1 de FM, 1500 AM, segunda cadena nacional. También estamos en vivo en www.radioformula.com.mx. Ahí mismo va a poder encontrar nuestros podcasts. Si usted se perdió alguno de nuestros programas, ahí lo va a poder volver a escuchar. Y también hacemos la sección web de autos de esta página. Entonces, bueno, entren porque la verdad es que hay información muy interesante. Muy importante. En redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. Y bueno, mi querido Jorge, te platicaba que nos mandaron esta camioneta en avanzada Renault Arcana, un vehículo que ya en próximos días estaremos conociendo más a fondo. ¿Por qué? Porque ahorita ya lo pudimos manejar, ya tuvimos las sensaciones de manejo y todo, pero no conocemos todavía el precio, no conocemos realmente pues cuánto va a costar, si va a llegar con el equipamiento que ya probamos.
Obviamente no está a la venta todavía en los concesionarios. Okay.
La trajeron nada más para que la prensa la probara, diera su opinión y bueno, ya dar como una antelación. Pero fíjate que Renault es una marca que estuvo un poco dormida a mi forma de ver. Creo que ahorita ya están haciendo mucho ruido, mi querido Jorge, y este vehículo llama mucho, mucho la atención. Creo que es algo que estaremos viendo ya en próximos modelos. Desde el nombre llama mucho la atención. Arcana a mí se me hace un nombre fuerte, se me hace un nombre agresivo
no
fácil de olvidar. Y el diseño de la camioneta está bien bonita. Es un diseño tipo coupé, principalmente en la parte trasera, y es un vehículo que se coloca en medio de Captur y Kardian, entonces es una SUV, llamémosle mediana. Ahora, está utilizando la plataforma CMF. Hay que recordar que Renault tiene una alianza muy fuerte, Jorge, a nivel mundial con Renault, Mitsubishi y Nissan. Entonces, a veces comparten plataformas, a veces comparten motorizaciones. En este caso, se comparte la plataforma CMF. Hablando también sobre el diseño, por ejemplo, tenemos los faros LED en forma de C, de la letra C. Tenemos una parrilla pequeña en negro satinado. También tenemos el nuevo logotipo de Renault, que viene mucho más grande que como lo llegamos a ver en otros modelos. Tenemos rines de aluminio bitono de 18 pulgadas. Y algo interesante que yo platicaba es que encontramos en diferentes partes del vehículo el emblema Alpine, que digo, tú ahorita nos platicarás un poquito de qué tal Alpine, pero pues realmente no lo habíamos visto en ningún otro vehículo, y aquí llaman mucho la atención porque los asientos pues incluso son tipo deportivos, los accesos de las puertas. Entonces creo que lo lograron bien el mezclar las dos marcas, ¿no? Ahora, también tenemos aquí lo que vendría siendo un nuevo diseño interior, mi querido Jorge. Mucha iluminación, que ya sabes que desde la pantalla central pues la puedes cambiar, ¿no? Puedes traer un color morado, puedes traer un color verde.
Sí, y una cantidad de combinaciones que puedes ponerle ahí de 10,000 y no sé qué. Bueno, pues a ver cuándo me las acabo, ¿no?
Correcto. Tenemos asientos tipo cubo en piel y gamuza con el logotipo de Alpine en las versiones tope de gama. Tenemos ya una pantalla central de muy buen tamaño, es de 9.3 pulgadas, viene de manera vertical. Y tenemos Android Auto y CarPlay, funciona muy bien. También tenemos un clúster digital de 10.2 pulgadas. Este tiene diferentes diseños, entonces lo puedes ir como configurando a tu gusto. Okay. Tenemos botones y perillas, se conservan, entonces perfecto. Eso se los aplaudo.
Eso a mí me encanta, porque es. Eso de los toques en pantalla y luego no, ya te pierdes, ¿sí? Y no sabes cómo regresar y uy, no.
Complicado.
Es un tema.
Tenemos asientos delanteros calefactables, tenemos también un sistema de sonido de 6 bocinas, y aquí algo interesante, Jorge, muchos pensaban que venía de Brasil o que venía de algún país de Latinoamérica, pero no, esta camioneta se fabrica en Corea. Entonces va a ser un vehículo coreano, a mí me agrada eso. En seguridad tenemos lo que vendrían siendo 6 bolsas de aire, además de todo la suite de asistencias para el manejo que van a ayudarte durante tus trayectos. Y el motor, tenemos un motor 4 cilindros, 1.3 litros turbo, de 140 caballos de potencia, 185 libras-pie de torque, y viene acoplado a una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades, que hace que el vehículo sea más dinámico, mi querido Jorge. Yo lo estuve trayendo, me dio en promedio 13, 14 kilómetros por litro, se me hizo muy decente. No lo pude sacar a carretera, lo estuve únicamente utilizando en ciudad, pero el vehículo me gustó. En general creo que va a ser un buen producto. Y nuestros amigos de Renault nos dijeron que iba a llegar por abajo de los 600,000 pesos. Se me hace un gran precio, y hay que recordar que pues este es un segmento muy competido. Todas las marcas están ofreciendo, incluso pues, muchas de las chinas que han llegado. Fácil no va a estar la competencia, pero creo que a final de cuentas ya es una marca con renombre, Jorge. Una
no,
marca
definitivamente,
francesa.
Pues Renault es una marca muy antigua. Lo platicábamos aquí que durante la Primera Guerra Mundial cosas simpáticas sucedieron lamentablemente en una guerra, porque sí, sí, la sí. Guerra no tiene nada de simpático. Los taxis en París eran Renault, de los 1910 y cosas esas, ¿no? De esos años. Y como no tenían transporte los soldados, los empezaron a mover en los taxis Renault al frente de batalla. Entonces, sí, es una marca ya muy, muy antigua. Y estoy viendo que se vende en muchos países, en España, en Colombia, en Perú. Y veo que hay Brasil. Aquí viene todo, donde se vende en un montón de países. Y aquí había tardado en llegar. Qué bueno, porque creo que es un buen vehículo para que va a competir bien, entre otras, porque en este sector de vehículos hay muchísima competencia. Entonces, yo creo que es un vehículo adecuado. Aquí dice que hay híbrida. No, aquí no va a llegar
aquí
la híbrida
México,
todavía.
Yo creo que llegará más adelante. Después, ahorita, ¿verdad?, llega la versión turbo. En pero platícanos también, híbrida. Jorge, un poquito sobre Alpine. ¿Qué es Alpine y qué tiene que ver con
Ah, pues
con
Alpine es la marca deportiva de Renault. Ya, yo creo que quieren dividirla como otras marcas que han quitado la deportiva y la hacen propia, ¿no? Uh-huh. Ya ves que no, más bien como marca propia. Ya, ya dividirla, correcto, separarla, que ya no sea modelo, sino que sea marca. Uh-huh. El Alpine ahorita en las carreras de Fórmula 1 y el equipo se llama Alpine.
Sí, que antes era el equipo Renault.
El equipo Renault, exacto. Entonces ya lo separan. Entonces yo creo que va por ahí la idea de dejar una marca deportiva y ya no sea.
Y también es una
Renault,
marca con
Alpine,
mucha historia,
Alpine,
¿no, Jorge?
No,
digo,
bueno,
a mí me ha tocado,
olvídate,
ver algunos clásicos justo en concursos de elegancia y todo, y qué,
claro,
bonitos,
no,
autos.
Y valen
eran los
muchísimo
Alpine,
dinero los, sí, Alpines. Hay aquí se hicieron en México.
Ábrale.
Los
Dinalpin, ¿no?
El Dinalpin, claro. Se hacían en la fábrica de la Dina, de Diesel Nacional. De hecho, comentan que ahí siguen todos los moldes porque eran vehículos de fibra de vidrio. Increíble. Muy chaparritos. Yo creo que ese fue el tema en esa época aquí en México. Pues todos los coches eran grandotes. Uh-huh. Principalmente eran coches americanos muy grandes. Los transatlánticos clásicos.
Motores como 8 cilindros.
Sí, eran vehículos grandes. Y hasta de 6 cilindros, pero vehículos grandes, claro, y pesados. Había muchos Chevrolet que eran los taxis, que eran de 6 cilindros en línea, pero eran vehículos pesados. Y entonces el Alpine, pues yo creo que le llegaba a la orilla de la llanta, ¿no? Sí, porque eran muy chaparritos. Y entonces la gente no le hizo mucho caso a este tipo de vehículos.
¿Eran costosos en sus épocas, Sergio?
Pues sí, eran costositos. Uh-huh. Y sobre todo aquí, fíjate que sucedió algo con Renault en esos años. Eran motores muy finos que requerían un mantenimiento muy específico. O sea, no una clásica afinacioncita ya.
Bueno, pero era porque antes sí venían de Europa, ¿no?
El motor venía... No, aquí se hacía todo. Aquí se hacía todo en México, pero sí eran con diseño de Europa, sí, de claro, Francia. Eran especificaciones francesas. Entonces tenía sus detalles, como por ejemplo, el recuperador del anticongelante pues era de vidrio. Entonces fácilmente se podía romper. Y ya estabas en un problema porque se calentaba el vehículo. Entonces, la gente les tenía un poquito de miedo porque tenían que... El que les daba el servicio tenía que saber cómo hacerlo para que el vehículo funcionara bien. Yo conozco en la actualidad muchos mecánicos, ya viejitos como yo comprenderé, que hacían ese tipo de mantenimiento. Dicen, pues no, hombre, los metíamos a las carreras, en el autódromo y todo, y el vehículo no fallaba, siempre y cuando estuviera perfectamente bien en sus ajustes, ¿no? Entonces, bueno, te decía que el Din Alpine se fabricó aquí en México, con los moldes estuvieron aquí en México, dicen que todavía en Ciudad Sahagún, ahí donde era la fábrica, siguen esos moldes, y estos vehículos son muy, era el Alpine 1100 y creo que 1300, y eran muy buscados, eran vehículos que más bien que la gente dejaba, los veías en la calle tirados porque tenían esos problemas de lo alto, del motor, de todo eso, y la gente los abandonaba, decían, ah, no, es de una lata, y veías uh-huh. Alpines tirados en la calle, y ahorita valen una verdadera fortuna, sobre todo las versiones mexicanas, que tenían un poquito más de potencia, no estaban tan castigados ya como en Europa, que empezaba las restricciones por la contaminación uh-huh. y eso. Entonces, ahorita esos vehículos Alpine que se fabricaron en México, Din Alpine, son muy, muy buscados por los coleccionistas porque, olvídate, eran extraordinarios vehículos con unas suspensiones increíbles. Y este tipo de vehículos corrían mucho en el Rally de Monte Carlo, por ejemplo, y eran buenísimos por los chaparritos, muy estables, mucha potencia. Los has visto tú con sus faritos enfrente.
Los buscadores, los auxiliares.
Los Sivie o los Marshall, ¿no? Que eran los faros de esa época.
Bien personalizados.
Se veían muy bonitos.
Y los colores azules, como el
eléctricos. Bueno, el azul francés, que es... Padrísimo. Fíjate que ahorita que digo eso de los colores, es un tema porque cuando empezaron las carreras, ya en serio, les designaron colores a los diferentes países. Y el azul... se lo designaron a Francia, el verde a Inglaterra, el blanco a los Estados Unidos, el plata a los alemanes. Por eso son los vehículos, por eso dicen el British Racing Green, o sea, el verde de carreras inglés, ¿no?
Sí, que antes sí tenían mucho sentido, o sea, un fundamento. Hoy en día ya escuchas unos nombres bien mafufos que dices, oye,
ahorita
pues...
Ya es historia, pero así fue. El verde francés, el azul Francia, que es lo que usaban mucho los Renault, los blancos en los Estados Unidos y así. Sí. Se designaron colores para los diferentes países. Y el azul francés fue para Francia.
Pues a mí la verdad es que la marca en general me gusta mucho, se me hace una marca confiable, que no es tan costosa, y pues la verdad es que qué bueno que también impulsen esta marca Alpine. La verdad es que cuando llegue este modelo creo que vale la pena manejarlo, conocerlo, y obviamente pues incluso comprarlo. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Y bueno, mi querido Jorge, pues ya terminamos con este tema de Arcana. Ya la semana que entra estaremos manejándola y ya platicaremos más, principalmente pues sobre el precio, que creo que eso va a llamar mucho la atención.
Eso va a ser un tema. Aquí estaba viendo que más o menos es 29,000 euros, o sea, uh-huh. Sí coincide más o menos con lo que dijiste, que comentaste de precios.
Menos de 600.
Así es. Así.
Oye, mi querido Jorge, y también algo que está causando mucha polémica, como siempre, pues es la Fórmula 1 y cambios dentro de la pista, fuera de ella, pero platícanos un poquito, porque pues se va un piloto muy querido, ¿no?
Pues sí, fíjate que alguien muy carismático, siempre lo comentábamos, la gente que nos juntaba. Vamos a ver las carreras ahí, los loquitos de fanáticos, ¿no? Uh-huh. Llamelones, como alguien que yo conozco que dirige este programa. Y lo platicábamos que era un tipo muy carismático, siempre sí. Con una sonrisa. Siempre se dejaba tomar fotos las veces que tú
autógrafo,
lo viste en el autódromo. Siempre muy amable, siempre cordial. A mí me tocó verlo ahí en uno de los desfiles. Súper buena onda el muchacho, Dani Ricciardo. Australiano, le dieron las gracias en el equipo secundario de Red Bull y va a ser reemplazado por el neozelandés Liam Lawson.
Que está muy joven, ¿no, Liam?
Liam es muy joven y nada más va a estar para estas 6 carreras que vienen. ¿Cuáles carreras vienen? Viene la de Austin en los Estados Unidos.
Ya los de este lado.
Ya son de este lado. Luego viene México, que ya estamos preparados para México.
Sí.
Y luego viene
Miami,
Brasil,
Las Vegas,
Brasil.
También falta, ¿no?
Primero es Estados Unidos, México y Brasil. Uh-huh. Y ahorita les doy las fechas. Oh, que se me movió aquí. Dice Estados Unidos de octubre 18 al 20, México octubre 25 a 27, Brasil del 1 al 3 de noviembre. Y ahí lo dejamos, uh-huh, para que no se confundan.
Sí,
para
después de Brasil no viene ya Vegas y viene Vegas, ya Qatar.
Miami, Qatar y, uh-huh, y ahí termina.
Así es. Oye, pues interesante, Jorge. ¿Por qué? Porque la verdad es que, digo, se le va a dar la oportunidad a un piloto relativamente nuevo, porque ya ha competido en otras categorías, pero aquí en Fórmula 1 es nuevo. Y pues también apuestan mucho por pilotos jóvenes, que creo que esa pues es siempre una buena estrategia. Digo, no llegan siendo los mejores, pero pues obviamente se van adaptando al auto. Y en el caso de Ricciardo, a mí la verdad es que fuera de que es una gran persona, que lo es, yo considero que era el más carismático de la parrilla, también se me hacía un buen piloto. Digo, tal vez ya no en estas últimas etapas, pero hay que recordar que él fue coequipero de Max Verstappen en Red Bull y tenían una competencia súper feroz entre compañeros. Yo creo que por eso se terminó saliendo o influyó mucho en que saliera de ahí y se fue a Renault.
Yo creo que le dieron más agallas a Verstappen.
Ah, bueno, eso siempre. A ese quien le pongas a Verstappen va a quedar pequeño.
Pero Dani Ricciardo muchas veces subió al podio.
Fue competitivo.
Era famosísimo que le echaban la champaña en el zapato y se la tomaba de ahí. En su zapato de carreras y ahí se la tomaban, entonces muy chistoso era.
Sí.
Qué pena, porque es pues, una gran persona. Ya, mira, ya llega un momento en que ya dice lo que tenías que dar,
sin
yo creo.
Una, ¿sí?
Y bueno, hay que darle oportunidad a los jóvenes. Yo creo que Lawson, como dices, es joven, es de también de por allá del Down Under, del otro hemisferio.
Así es.
Y pues vienen con muchas agallas, ¿no? Ya tenemos al equipo de McLaren con
Norris,
Lando Norris y Piastri, y Oscar Piastri. Y pues los dos son muy jóvenes.
Sí, no inventes.
Y bueno, más ahorita Piastri, están sacando la casta y están poniendo en jaque al equipo de Red Bull, que iba pues en caballo de hacienda, ¿no? Y de repente a media temporada todo cambió.
Que está complicado, ¿no? O sea, mira, el campeonato de pilotos, yo creo que ya está imposible que le quiten a Verstappen el primer lugar. O sea, tendría que ser catastrófico lo que le pase.
Estoy hablando de constructores.
Constructores porque, ya es muy complicado. Yo creo que ahí sí lo perdió, sí.
Está muy, muy, muy pegadito.
Sí, y como vemos que están estas carreras, o sea, si sigue la tendencia así, lo van a perder, 100% seguro.
Por supuesto. Entonces, mira, ahorita está McLaren con 516 puntos, Red Bull con 475 y Ferrari con 441. Como les dije hace rato, faltan 6 carreras y termina la temporada. Entonces, bueno, Red Bull ahora sí se le pusieron las peras a 20, como decimos aquí en México, porque le está costando mucho trabajo. Checo Pérez no está ayudando en nada. Entonces, es pues triste. Ahora sí se le está.
Oye, y que salió un rumor súper fuerte, yo lo vi en medios creíbles, o sea, en medios comprobables.
Oficiales.
Que decían que Checo Pérez ya iba a anunciar su retiro en el Gran Premio de México. Digo, ándale, él nunca lo dijo, ¿no? Pero ¿de dónde salió el rumor? ¿Quién sabe?
Pues sí.
Pero, pues, está muy tenso lo que está sucediendo, Jorge. Digo, Checo ya lo dijo, que tiene muchos problemas ahorita mentales.
Seis carreras, pues no va a hacer nada. ¿Sí? No va a hacer nada y no ha ayudado en nada, definitivamente.
Sí,
no,
pero imagínate, o sea, realmente mentalmente sí te va a pegar muy duro, pues, el no ganar, el quedarte atrás, el que no te sientas bien con el auto. Entonces, mira, yo la verdad es que dudo que vaya a dar las gracias en el Gran Premio de México, pero yo creo que si sigue como sigue, sí le van a tener que dar las gracias. Entonces, pues, a ver
sí,
qué tal.
Sí, yo creo que sería lo correcto, ¿no? Yo si fuera el dueño de Red Bull diría, oye, pues ya no la hizo este cuate.
Sí, o sea, entiendes que el equipo también no está bien, o sea, que no es algo 100% de Checo.
Es todo, ¿no?
Pero es un todo y digo, la verdad es que pues Max Verstappen pues la lleva, ¿no? O sea, queda en los primeros 5 lugares, termina las carreras, le va bien en las vueltas rápidas. Entonces creo que sí va a haber un cambio y pues bueno, habrá que ver quién entra, quién sale.
Solo esperar, ¿no? A ver qué va a suceder.
El famoso circo de la Fórmula 1, mi querido.
Exactamente. Y bueno, tenemos las efemérides.
Adelante, por favor, nos arrancamos.
Un día como hoy, 27 de septiembre, pero del año 1338, nace en la ciudad italiana de Florencia Cosme de Medici, político y banquero italiano que fundará la dinastía de los Medici, dirigentes de Florencia durante buena parte del Renacimiento italiano. Nace en 1783, nace en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, Agustín de Iturbide, militar y político. Fue emperador de México del 21 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823. Esta es buenísima y es un dato que a mí me llama mucho la atención. En 27 de septiembre, aniversario de la consumación de la independencia, entrada triunfal del ejército trigarante al mando de Agustín de Iturbide a la Ciudad de México. Las tres garantías del ejército trigarante eran la religión, la independencia y la unión íntima de americanos y europeos. En 1825 en Inglaterra entra en servicio la locomotora 1, la primera línea de pasajeros del mundo que fue utilizada de manera habitual. Esta es otra que te va a llamar la atención, Charlie, por el nombre. En 1862 nace en Guadalajara, Jalisco, el ingeniero e investigador Miguel Ángel de Quevedo, reconocido en México por su labor en favor de la protección de los bosques, con lo que se gana el título el apóstol del árbol. En 1903 nace en Sayul, estado de Veracruz, Miguel Alemán Valdés, político y abogado mexicano, que se desempeñó como presidente de la República Mexicana durante 1946 a 1952. En 1917 muere el pintor impresionista francés Edgar Degas, autor de retratos como bailarinas en el Salón de Ensayo de la Ópera y la clase de danza. En 1935 nace el actor mexicano Sergio Ramos, el Comanche, quien figura como comediante en muchos programas, películas y demás.
Así es.
En 1937, fíjate qué triste, el tigre de Bali es declarado extinto. En 1940, en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio del Japón firman el pacto tripartita en Berlín, conformado de manera oficial, la alianza militar conocida como el Eje. Otro buenísimo. En 1944, se inaugura en el Castillo de Chapultepec el Museo Nacional de Historia, que sigue hasta la fecha.
Sí, es muy bonito.
Exacto. Ahí te va otro interesante para los músicos. 1944, nace en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, la actriz y cantante Angélica María Hartman Ortiz, más conocida como Angélica María, llamada la novia de México. En 1960, el presidente Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. En 1964, la Comisión Warren hace público el informe sobre el asesinato de John F. Kennedy, según el cual Lee Harvey Oswald es el único responsable del atentado en Dallas. En 2012, ya vamos a cambiarlo, muere el actor británico Herbert Lom, conocido por participar en las películas como El Quinteto de la Muerte, Guerra y la Paz, El Fantasma de la Ópera y en 7 de las películas de la serie La Pantera Rosa, como el inspector Dreyfus. Hasta aquí las efemérides del día de hoy, 27 de septiembre.
Pues como siempre, información muy importante. Gracias, mi querido Jorge Sabiñón. Oye, amigo, y fíjate que otro vehículo que estuve yo manejando es este Seeker X. Una camioneta o un SUV muy interesante. Hay que recordar que Seeker es parte de este grupo que tiene Volvo, que tiene Lotus, que tiene pues diferentes marcas. En el caso de Seeker, fíjate que es una marca que viene enfocado al segmento premium, al segmento pues de lujo, y únicamente van a vender vehículos 100% eléctricos. ¿Enfocados en qué? Pues en el diseño y también en la deportividad. Fíjate que este vehículo que probamos, mi querido Jorge, tiene 446 kilómetros de autonomía, que se me hace muy decente. En teoría podrías llegar a Acapulco y cargar allá sin problema, con una sola carga. Hace el 0 a 100 en 3.8 segundos y con una carga ultra rápida puedes cargar hasta un 80% en 29 minutos. No tenemos tantos cargadores ultra rápidos aquí en México, pero bueno, realmente pues es algo interesante. Fíjate que utilizan una plataforma que se llama SEA. SEA. Es una plataforma totalmente eléctrica, modular y escalable que utilizan ellos en todos sus modelos. También tenemos un diseño muy llamativo. ¿Por qué? Porque fíjate que hay cosas que yo no entendía, Jorge. Por ejemplo, la llave es completamente diferente. Es como un tipo rombo, como una presencia mucho más pequeña a las que estamos acostumbrados. Cuando me dan el vehículo, chistoso porque pues ya se va el chavo que me lo entrega y todo, y yo me subo y lo trato de prender y no prende, no avanza. Entonces, y yo digo, oye, pues qué raro, porque traigo la llave aquí en el bolsillo. Bueno, pues no, si no pones la llave en medio donde está el descansabrazos, ahí tiene un área especial, el auto jamás va a prender. Entonces,
bueno, fíjate que eso es muy interesante. Tuvimos otro que también tiene un receptáculo para poner la llave, porque la llave ya no sabes dónde ponerla. Si es te correcto. La pones en la bolsa, si la pones en la consola, de repente se cae.
Sí, se pierde.
De repente te bajas y no la bajaste, en fin. Es un tema, o te bajas y te llevas la llave y la dejas en otro lado y ya no sabes dónde quedó.
Así es.
Entonces, eso que tengo un receptáculo especial para la llave se me hace súper interesante y es una cosa súper sencilla, ¿no? Porque tenga un lugarcito ahí en la consola y te pones tu llave y se acabó el tema, ¿no?
A mí se me hace funcional.
Perdón, ya te interrumpí.
Pero fíjate que realmente a mí sí me gusta que la presencia funcione en todos lados, ¿no? O sea, tú dices, si la traes en el bolsillo, pues que prende el auto. Si la traes ahí donde va la llave, pues que prenda. O si la traes en el tapete que se cayó, pues que prenda. En este caso no prende si no está en ese punto específico, ¿no? Entonces a mí me costó, George, me tardé como 20 minutos en entenderle.
Pasando.
Para un cliente, pues obviamente es mucho más rápido.
Claro.
En el tema de la apertura y el cierre del vehículo, fíjate que también me costó trabajo porque yo me bajé, ya había utilizado el auto y no cerraba. Entonces yo me regresaba y dije, bueno, pues igual ahorita que me aleje ya se cierra solito, ¿no? Me regresaba y seguía abierto. Entonces, bueno, pues ya les hablé otra vez a los amigos de la entrega y le digo, oye, es que pues no cierra ni abre el vehículo, lo primero que da la llave y no. Entonces, lo que tienes que hacer es que en los postes de las puertas tiene un dibujito como de una antena. Entonces, tienes que llegar, pegar tu llave al poste y ahí oprimir el botón de cerrar o el botón de abrir. Si no, no cierra o abre el vehículo. Entonces, lo veo bien por el tema de seguridad, porque no todos van a saber cómo abrirlo, obviamente.
Por supuesto.
Pero pues bueno, me costó trabajo aprenderle, George. Creo que la tecnología es muy, muy futurista. Y también las manijas para acceder al vehículo, cuando ya abres el auto, se abre un hueco, o sea, no salen las manijas, sino que están en la misma superficie, exacto.
Okay.
Y ya nada más metes la mano y se abre. Entonces,
ya vehículo, no se mueve la manija.
Ya
no
para
manija.
Nada, George. No hay manija, no existe, exacto. Entonces, me gustó. En el interior, fíjate que los asientos eran un color claro, como un color café.
¿Como camello?
Como tipo camello, ándale. Okay. Entonces, a mí en lo personal ese tipo de tonos se me hacen muy sucios,
sí,
¿no?
Sí.
Y más que yo, por ejemplo, tengo mascotas y toda la cosa.
Eso.
Pero se veían bien elegantes, bien bonitos. Una mega pantalla, Jorge, con toda la conectividad que te puedas imaginar. Android Auto, CarPlay,
claro.
Con cable o inalámbrico. Tenemos un sonido Yamaha. Yamaha hace diferentes calidades de sonido. En este caso, creo que es uno muy bueno. Y pues bien, el diseño se me hizo disruptivo, mucha tecnología. Por ejemplo, fui a un restaurante en la zona centro y ya ves que ahora los autos traen muchísima iluminación interior, ¿no? Pero este es curioso, Jorge, porque en las puertas, tanto del piloto como del copiloto, viene perforado cierta parte de la tela. Okay. Entonces, haz de cuenta que eso en la noche prende. Y yo llegaba y me decía el valet, oye, es que se ve bien futurista el auto, ¿no? Mm. Le digo, mira, primero que nada déjame estacionarlo yo, porque en lo que te explico cómo lo prendes y todo, cómo se abre y todo, va a ser un rollo. Le digo, pero sí, la verdad es que pues se ve muy, muy curioso todo el tema de la iluminación. Me dijo, sí, es que yo no había visto algo así en las puertas.
No, es el único que es hay, correcto. ¿No? Ahorita, ¿sí? Pues,
¿ya estarán en la venta?
Fíjate, mi querido Jorge, que creo que todavía no están a la venta. Ya se probaron. Ajá, la marca ya está presente, ya tienen oficinas, contrataron a muchos mexicanos para que operen esta empresa, pero según yo no tienen todavía ventas como tal. Pero bien, me gustó el vehículo. Tenemos un techo panorámico también en forma de arco que ya ni siquiera se tapa. O sea, es un techo que todo el tiempo está pues entrando
no
luz.
No tiene cortinita.
No tiene cortina, exacto. Ah, okay. Pero bueno, refleja los rayos ultravioleta, no te pasa el sol, no se calientan los asientos. Entonces,
¿y se abre?
No se abre, George. Está fijo todo el tiempo. Okay. Pero bien, pues la verdad es que estaremos probando ya el otro modelo. Tiene nada más dos, que es este Seeker X y Seeker 001, que ese me llama todavía más la atención. Se ve súper potente. Y pues bueno, ya estaremos viendo cómo le va a esta marca, porque la verdad es que sí está creciendo el tema de los autos eléctricos en México, Jorge, pero nos falta un gran, gran camino.
Yo creo que sí, todavía estamos muy verdes en las estaciones de carga, entonces... Hijo, mira, estuve en California hace el mes pasado, bueno, ya va a ser 2 meses porque ya vamos a entrar a octubre, y ves estaciones de carga por todos lados. No intenté porque no traía un vehículo eléctrico, pero pues las ves que están en el súper, en las mismas gasolineras, sí. hay estaciones de carga. En los restaurantes, por supuesto.
Pero ¿sabes qué? Que ya sí hay una cultura ya para eso, Jorge. O sea, no te quedas cargando todo el tiempo, sino que eres muy consciente.
No, yo conozco un señor que se quedaba cargando el coche y iba a comprar un café y se estaba 6 horas ahí. Pues,
hoy en día, en teoría, por ejemplo, si cargas en Evergo o en alguna de estas compañías, si ya tu auto cargó al 100% y tú lo dejas ahí, te empiezan a cobrar los kilowatts de multa. O sea, eso se me hace algo curioso, a la mala que aprendan, ¿no?
Sí, para que no se haya abuso de la gente, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué? Que también yo creo que las plazas deberían de poner inmovilizadores. A mí me ha tocado muchas veces que vas y hay autos a combustión estacionados ahí.
Sí,
¿por qué? Porque pues como son lugares que están pegados a las entradas y nadie ocupa porque no llevan eléctricos, pues dicen, ay, bueno, pues soy el ganón.
Sí, sí.
Entonces es muy triste el tema cultural.
Es un abuso también. Oye, estaba viendo lo de Koblenz. Se fundó en julio de 1959, entonces ya tiene bastantes años. Es una marca con mucha tradición en México.
Sí, pues ya estaremos entrevistando a los directivos de Koblenz. También en esta semana vamos a estar entrevistando a Lucien Pinto, recién nombrado CEO de Ford para México y varios países de Latinoamérica y el Caribe y lo que se venga.
Gusto.
Y la verdad es que nos va a dar mucho gusto tenerlo por aquí. Y también vas a estar manejando en próximos días una motocicleta de BMW, mi querido Jorge.
Sí,
mucho no manejamos ese tipo de modelos.
Ese tipo de motos ya me pusieron en contacto conmigo, me dieron a ofrecer dos modelos, escogimos uno, ya les platicaré.
Sí, porque de las marcas de motos creo que es de las que más llama la atención, ¿no? O sea, a mí en lo personal me gustan.
Por aquí los puristas decimos, pues tengo una BMW y dices, ¿qué hay de otras? O sea,
BMW ¿cuál más?
Sí, son motos de mucha calidad que tienen muchísimos años de existencia. Empezaron haciendo motores de otro tipo y hicieron motos y ahora coches y todo, ¿no? Entonces, una marca con mucha tradición. Ya les platicaremos. Manejé uno en Estados Unidos. Te platiqué cuando fui
allá. Así es. Hasta los Rolls Royce manejaste,
hasta
amigo.
Hasta los Rolls Royce eléctricos.
Pero bueno, mi querido Jorge, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos estamos viendo mañana. Y bueno, en los controles, mi querido Axel Flores y yo soy Carlos Rivera. Nos escuchamos el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.